En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de julio, día festivo, como sabéis. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Estamos de resaca del primer clásico. Piernas cargadas, poco ritmo, conclusiones con gaseosa. Se lo llevó el Barça, 1-0, golazo de Rafinha. Sirvió el partido para ver a Rüdiger como lateral zurdo, ya que Alaba siguió como central. Y el alemán no lo hizo mal. Tchouaméni debutó como medio centro. Jugador grande, diésel, aún se le vio lejos de lo que se espera de él. Se mostró cohibido en su debut y arriba, sin Benzema, jugó Hazard como falso 9. Una de las ideas que tiene en mente Ancelotti para suplir las ausencias del francés. En nada, en la madrugada del miércoles, el Real Madrid jugará su segundo amistoso, esta vez en San Francisco y contra el América de México. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos que hablar de la favorable evolución de varios de los incendios forestales más grandes que están asolando la geografía nacional. El que comenzó el jueves en Tenerife está estabilizado y desde esta madrugada no han aumentado las hectáreas afectadas ni el perímetro, aunque el fuego continúa activo y por el momento no está controlado. En nuestra comunidad, el incendio declarado en la tarde de ayer en Valdemanco sí está controlado, con solo 18 hectáreas afectadas, pero los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que emplearse a fondo esta mañana en otro de diferente naturaleza, desatado en Guadalix de la Sierra, que ha calcinado dos viviendas. Fernando Antón, supervisor jefe de bomberos.
Nuestros trabajos en estos momentos durarán un tiempo sin determinar, pero se dedican al refrescado, remover y conseguir la total extinción del incendio.
Otro suceso diferente, este sí con víctimas mortales, ha tenido lugar en nuestra capital, en la calle Infiesto. Un hombre ha sido asesinado de una puñalada en el pecho, presuntamente a manos de otro varón, también español, a quien la policía ha encontrado herido también por arma blanca en una calle cercana. Le han trasladado al hospital, donde acabamos de saber que también ha muerto.
En la vivienda se encontraba un varón de mediana edad, estaba en parada cardiorrespiratoria y a pesar de los esfuerzos tanto de SAMUR, Protección Civil, como del SUMA 112, no han podido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
Mercamadrid abrirá mañana y prestará servicio con normalidad tras el incendio que se declaró el pasado sábado en una de sus naves del área de frutas y verduras. Los bomberos continúan refrescando la zona afectada por las llamas, que han quemado unos 5.000 metros cuadrados y han afectado a 11 empresas. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha comprobado esta mañana los daños.
El abastecimiento está completamente garantizado. Estamos hablando de 11 empresas, de 179. Estamos hablando de 5.000 metros afectados, de 75.000 dedicados a la comercialización de frutas, verduras y hortalizas.
Y los que este año cumplan 18 años pueden solicitar desde hoy hasta el 15 de octubre el Bono Joven Cultural, con el que podrán adquirir bienes del ámbito de la cultura por valor de 400 euros. Habrá que inscribirse antes en el programa, eso sí, Miquel Iceta, ministro de Cultura.
Han de hacerlo a través de una página web, que es bonoculturajoven.gob.es. Nos encontrarán también en la web del Ministerio. Hemos creado perfiles del Bono Cultural en las redes sociales.
También abordaremos en nuestro informativo de las 2 la celebración de la festividad de Santiago Apóstol en Galicia, con la presencia de los Reyes de España, o las reacciones políticas suscitadas por los últimos cambios en el PSOE y las medidas tomadas por el Gobierno con los bancos y las empresas energéticas. José María.
Pues estas otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Luis. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este lunes festivo, Santiago Apóstol, 25 de julio. Estamos en la resaca del primer clásico de la temporada, el que ganó el Barça en Las Vegas con gol de Rafinha. Rüdiger jugó como lateral zurdo, Álava se mantuvo en el centro de la defensa. Ancelotti dio la titularidad a Tchouaméni, Camavinga y Valverde en el mediocampo, y Hazard lo hizo de falso 9. Se echó mucho de menos a Benzema, que ya jugará 45 minutos contra el América en la madrugada del miércoles. Ancelotti sobre Benzema.
Benzema es el mejor jugador del mundo, es claro que cuando no está nos falta algo. Y no hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim de la misma manera. A un otro lo vamos a buscar. Vamos a jugar con 11 cuando no hay Benzema.
El Barça salió con mucha hambre, presionando muy arriba a los madridistas. Rafinha y Lewandowski dejaron buenas sensaciones. Se notó que los culés llegaron más rodados al envite. Este era su tercer partido de la pretemporada. Y en el capítulo diario de Laporta, el presidente quiere recuperar a Messi. Sí, a Messi para la próxima temporada, no para esta, para la siguiente.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
En el Atlético hay dos nombres propios, el de Nahuel Molina, el que se espera ya hoy en Madrid, y el de Cristiano Ronaldo, cuya contratación sigue sobre la mesa. La cuestión es que para que salga el portugués tienen que salir dos delanteros. Uno sería Álvaro Morata, el otro está por ver. Una operación compleja que cuenta con la oposición de buena parte de la afición rojiblanca. El Getafe acelera en la contratación del medio centro del Granada, Luis Milla. La operación está prácticamente cerrada. Los azulones pagarán 5 millones y cederán 3 jugadores. El lateral zurdo Jonathan Silva, que ya estaba en Granada esta misma mañana, y los centrales Cavaco e Ignasi Miquel. El club ha publicado un par de vídeos juguetones en el que se ve a un jugador viajando hasta Madrid, aunque nunca se le ve la cara. El Rayo le ha hecho llegar una oferta a Diego Costa y el hispano-brasileño se lo piensa. La ofrecen una temporada con una ficha de 1 millón más variables. El delantero de 33 años jugó la pasada campaña en Brasil en el Atlético Mineiro. Fútbol femenino, la madrileña Jennifer Hermoso, exjugadora del Rayo, Atlético de Madrid y Barcelona, ha sido presentada en las últimas horas como nueva jugadora de Pachuca Mexicano. Fue en un estadio Miguel Hidalgo con gran presencia de público. Jennifer, feliz.
No sabría deciros con palabras todo lo que estoy sintiendo. Desde que he llegado, gracias porque me habéis hecho sentir como en casa. Me siento parte de vuestra familia, que vengo aquí a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto.
Baloncesto, la selección española sub-20 logró ayer el oro en el europeo de la categoría. Se impuso por 69-61 a Lituania en la final. El madridista Juan Núñez fue elegido mejor jugador del torneo. También brillaron dos jugadores de Estudiantes, Rubén Domínguez y Alderete. Fórmula 1, Gran Premio de Francia. Triunfo final para Verstappen, que se perfila como gran favorito para llevarse el Mundial tras el error de pilotaje de Leclerc que le costó ayer el abandono. El madrileño Carlos Sainz firmó una espectacular remontada. Acabó quinto tras salir decimonoveno. Este es Sainz.
Quizás sin ese mal pit stop y con un poquito mejor de suerte hoy podríamos haber acabado en el podium, así que por eso igual estaba un poco frustrado, pero luego cuando lo ves con calma y lo analizas con calma también hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada.
Fernando Alonso acabó sexto. Tour de Francia, el danés Vingegaard entró como brillantísimo ganador en los Campos Elíseos. En el podium le flanquearon el esloveno Pogacar, ganador de los dos últimos Tours, y el británico Geraint Thomas, vencedor en 2018. El mejor español fue Luis León Sánchez en la 14ª plaza. Tenis, Carlos Alcaraz perdió la final del torneo de Hamburgo frente al italiano Musetti. Perdió el primer set 6-4, ganó el segundo 7-6, cayó en el tercero 6-4. Final muy dura, igualada de casi 3 horas de duración. A pesar de ello, Alcaraz sube hoy hasta el número 5 mundial, la primera vez que lo logra en su carrera. Finalizaron los mundiales de atletismo con dos récords del mundo en la última jornada. El del pertiguista Duplantis con un salto válido de 6-21. Y de la nigeriana Amusan en 100 metros vallas con una marca de 12-12. España cerró su participación con los bronces de Asier Martínez y Mocatir y con 6 diplomas y 2 récords nacionales. 1:09, entramos ya con la resaca del clásico.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Treinta horas han pasado desde que acabó el Clásico de Las Vegas con el triunfo del Barça por 0-1, golazo de Rafinha, y en breve, en la madrugada del miércoles, el Real Madrid jugará su segundo partido amistoso, esta vez frente al América de México. Lo hemos dicho muchas veces, la pretemporada sirve para lo que sirve, para coger ritmo, para hacer probaturas, para cargar las pilas, pero es verdad que un Madrid-Barça siempre se mira de otro modo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes. Bueno, lo que más llamó la atención, Carlos, sin duda, nada más ver la alineación y la disposición del equipo en el terreno de juego, la presencia de Rüdiger en el lateral izquierdo, Alaba se mantenía como central.
Sí, además luego explicó Ancelotti que es una pareja de centrales que le ha dado tan buen resultado que no la quiere romper, así que salvo algo circunstancial en determinados partidos o incluso en un partido en el que por circunstancias, expulsión, lesión, toque, Alaba no va a ser lateral izquierdo este año en la defensa del Real Madrid, porque para eso tiene a Ferland Mendy, y en el caso del otro día vimos cómo le está probando a Rüdiger, que a mí me gustó mucho los 45 minutos que jugó, creo que secó a Rafinha. Rafinha lo único que hizo fue en el despiste de Militao, el golazo que metió, pero el resto de duelos prácticamente todos se los ganó Antonio Rüdiger con esa exuberancia física extraordinaria. Y sí, probablemente fue lo más llamativo, yo me quedo con eso, y el centro del campo que fue totalmente novedoso. No tenía nada que ver al clásico que jugó toda la segunda parte. El Casemiro Kroos Modric fue sustituido por Tchouaméni, Valverde y Camavinga. Lógicamente se juega otra cosa, un centro del campo mucho más físico, mucho más potente, más energía, y fue también la primera parte en la que más ritmo de juego vimos tanto en el Real Madrid como en el Barcelona.
Ahora escucharemos a Ancelotti y lo que dijo tras el partido para ir desgranando la actualidad del equipo blanco. ¿Qué importancia le concedes a estos partidos de pretemporada, Rodrigo? ¿La justa?
Sí, no, la justa y necesaria, poca importancia, ¿no? Yo creo que el verano está para esto, para hacer este tipo de pruebas. Yo creo que Rüdiger ha llegado para ser central, o con esa intención lo ficha el Real Madrid. Otra cosa es que, pues ahora en pretemporada estos partidos puedan servir para cambiarle de demarcación. En cualquier caso, si Ancelotti persistiera en esa idea, bueno, pues tiempo tendrá seguramente de jugar como central y como lateral, porque luego siempre le lesiones, hay sanciones, en fin, que habrá tiempo para todos. Yo creo que mal haría el Madrid si extrae grandísimas conclusiones de lo visto, está bien para calibrar, el Barça un poquito más rodado y se vio, pero el Real Madrid, bueno, pues tiene que ir a su ritmo y sin prestarle tampoco demasiada atención y sacar conclusiones muy grandilocuentes en torno a solo 90 minutos en el primer partido de la pretemporada.
Tercer partido de pretemporada para el Barça, que ya había jugado contra el Olot y el Inter de Miami, primero para el Real Madrid, yo creo que eso se notó, salió el sí. Barça muy presionante, con mucha agresividad, con mucha hambre seguramente, ¿no? Hay mucho que mejorar con respecto a lo de la temporada pasada, y en la primera parte al Madrid le costó salir de esa presión, aunque Valverde tuvo un remate al palo que fue la más clara de la primera mitad.
Sí, realmente en ocasiones no hubo tanta distancia, porque más allá del gol de Rafinha, que si hubiera marcado Valverde en el minuto 16 el disparo, el cañonazo que pegó casi en la escuadra, pues más o menos se equiparan las ocasiones. Luego es verdad que tuvo alguna llegada más peligrosa el Fútbol Club Barcelona, pero casi más que por juego propio, por errores de la defensa del Real Madrid, porque hablamos del gol de Rafinha, que es un error tremendo de Militao.
Hubo otro error de Camavinga que creó una clarísima de Ansu Fati.
De Ansu Fati, por eso te digo, y fue también una pérdida de balón, porque a Camavinga estas cosas le pasan a veces. Se sí. puso a hacer una roulette en el área y claro, la roulette salió por donde salió y estuvo a punto de costarle un gol al Real Madrid, pero más allá de eso, por juego el Barcelona no generó demasiado peligro a un Real Madrid que se defendió bien. Con lo cual, bueno, como decimos y como decía Rodrigo, esto se trata de acumular minutos en las piernas, ritmo de competición, y Ancelotti salió contento después de este primer partido.
Ha sido un buen partido, jugado con una buena intensidad, como primer partido de la temporada. Ha sido bueno, he intentado de meter los nuevos para adaptarse más rápido a nuestro equipo. Yo creo que ha salido un buen partido. Yo creo que la segunda parte lo hemos manejado mejor el balón. La primera parte hemos defendido bien, creo, con un bloque bajo, pero faltaba un poco de calidad que se ha visto en la segunda parte.
Debates sobre el partido del sábado. Dos cuestiones fundamentales. Primera, la del falso 9, la de Hazard, lo de Benzema. Está claro que suplir a Benzema pues es prácticamente imposible. Estamos hablando de uno de los posiblemente tres mejores delanteros del mundo. Cuando Messi no está en el Barça se nota muchísimo, cuando Cristiano no estaba en el Madrid o sigue sin estar, ahora ya es otro mundo, pero bueno, se notó muchísimo, y cuando no está Benzema pues este año se le va a echar de menos sí o sí, Carlos, ¿no?
Sí, es que es lo que hablábamos la semana pasada, el pensar que el Real Madrid tenga que buscar un supuesto suplente para Benzema, yo creo que es imposible, primero porque no lo hay, digo, a nivel calidad, rendimiento es imposible, segundo porque en el caso de que hubiera algo que se acercase debería ser un futbolista que asumiese un rol absolutamente terciario, porque va a jugar cuatro partidos al año, y evidentemente yo no creo que haya muchos. Por ejemplo, se habló en su momento de Gabriel Jesús, que es verdad que también tenía el condicionante del pasaporte, el extracomunitario, que no le permitía, por ejemplo, venir al Real Madrid. Pero no creo yo que Gabriel Jesús esté para asumir en este sentido jugadores de ese tipo, el que van a jugar 5, 6, 7, 8, 10 partidos al año de esa categoría. Con lo cual, te quedas al final con jugadores, pues como pasó con Jovic, que salió rana, y en eso tiene que andar. Lógicamente el Real Madrid no tiene muchas más opciones de buscar sustitutos de ciertas garantías, porque ya digo, insisto, o
pero
te van a pedir mucho dinero.
Es verdad
o...
lo que dices, es muy difícil encontrarlo. Pero a mí me da vértigo, ver toda la temporada con un solo 9, como tengas un problema de mes y medio, ¿qué haces, Rodrigo? Esa es la dificultad.
O en partidos clave de la temporada que tenga un resfriado, Benzema, no hace falta que esté un mes y medio. O sea,
el día
te vas
del Barça,
a jugar una vuelta de unos cuartos de final de la Liga de Campeones, y si Benzema se resfría es un terremoto de 8,3 en la escala de Richter. Es un drama para el Real Madrid. Hombre, si además el Madrid está pensando en vender a Borja Mayoral y se va a quedar solo con Mariano, que es inexistente, que es invisible para Carlo Ancelotti, evidentemente el Madrid no puede ir por la vida para intentar ganar todas las competiciones que disputa solo con Karim Benzema. Yo creo que lo que sí que evidencia el partido de este fin de semana es la necesidad que va a tener de ir a fichar un relevo de garantías, porque lo de poner a Hazard de falso 9, hombre, no es que fuera como poner a Luka Modric en el clásico aquel del Bernabéu del 0-4, pero tampoco es una solución que ofrezca demasiadas garantías. Ahí el Real Madrid sí que se lo debería hacer mirar.
Ancelotti, precisamente sobre este aspecto. Primero sobre Benzema.
Benzema es el mejor jugador del mundo, es claro que cuando no está nos falta algo. Y no hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim de la misma manera. A un otro lo vamos a buscar. Vamos a jugar con 11 cuando no hay Benzema.
Y Hazard como falso 9.
Creo que él puede jugar en todas las posiciones, a reemplazar Vinicius, a la plaza de Karim, ha jugado a derecha en Bilbao el año pasado jugando muy bien. Creo que enfrente él tiene la posibilidad naturalmente de jugar más, de mejorar su condición, tiene que acostumbrarse a jugar en esta posición, porque Karim nos ayuda mucho en la posesión. Creo que él también tiene la calidad por esto.
Hasta 4 futbolistas jugaron como 9 en el partido. Empezó Hazard los primeros 45 minutos. Durante los primeros 20 de la segunda parte alternaron Rodrigo y Asensio, y acabó Mariano como delantero centro. ¿Qué te pareció la probatura de Hazard? ¿Te convenció?
Bueno, a ver, yo creo que todavía está bajo de forma y corto para lo que necesita, sobre todo porque primero lo que tiene que hacer Hazard es sentirse en un nivel aceptable con respecto a lo que venía siendo el Hazard de las últimas temporadas. Hasta que eso no lo logre, yo creo que no vamos a saber si el rendimiento que quiere Ancelotti para él en ese puesto va a ser el adecuado. Seguramente, bueno, yo tengo claro que los grandes partidos no los va a jugar, pero yo te lo decía esta mañana, es que a lo mejor con Hazard de falso 9 te vale para jugar contra el Valladolid, contra el Getafe, contra el Elche, este tipo de partidos, evidentemente, y puedes dosificar más y hacer que Benzema no tenga la cantidad de partidos y la cantidad de minutos tan elevada como la temporada pasada, y que luego diga, te llega un partido trascendental como pasó con la Copa del Rey, la eliminatoria de cuartos, partido único en San Mamés, no esté, está lesionado y el equipo lo note, ¿no? En eso puede jugar con la posibilidad de meter ahí a Hazard en esa demarcación, insisto, porque si no le vale ni siquiera para ganar a esos equipos, pues entonces apañados
es que
estamos.
El problema de Hazard es que sigue siendo una incógnita, o sea, estamos eso dando por hecho la premisa de que va a alcanzar el nivel.
Bueno, con que alcance el 70 o el 80%
está
me vale.
Está por ver, después de 3 temporadas, está por ver que pueda alcanzar ese nivel que se le exige, además en una demarcación que no es cualquier cosa.
No,
que es
no.
Más, aunque seas un falso 9, es una demarcación de especialista, de estar donde tienes que estar, de llegar a la pelota que tienes que llegar, de correr al espacio como tienes que correr, tal. La definición seguramente la va a tener. Todo lo demás, no lo sabemos. No lo sabemos.
Bueno, el toque
no
y la posibilidad de asociarse,
sí,
porque eso sí lo tiene. Pero es verdad que le falta, claro.
Eso sobre el 9, lo del lateral zurdo, lo de Rüdiger como lateral. ¿Qué explicaciones dio Ancelotti, Carlos?
Bueno, fue una cosa que él tenía claro que quería probar, y seguramente lo veamos, no sé en estos dos últimos partidos que restan, pero lo veamos en más ocasiones. Puede ser una contingencia, como decíamos al principio, porque en un partido determinado se dé la situación que no tienes otra posibilidad. Y como Rüdiger es un tío físicamente poderoso, muy rápido, ahí cumple bien, y explicaba por qué le había querido utilizar en esa demarcación.
A mí me ha gustado mucho Rüdiger en esta posición de lateral izquierdo, que no lo es, no estoy loco, más él es muy inteligente. Creo que en esta posición él puede jugar y también cambiarse durante el partido con Álava. No lo han hecho hoy porque estaba bien ahí.
No lo es, no estoy loco, puede jugar, pero realmente es una posición en la que el Madrid no tiene grandes problemas, porque puede jugar Mendy perfectísimamente y puede jugar Álava. Tampoco hay una urgencia.
No, por eso.
Yo creo que el Madrid no hace dos fichajes, además... bueno, de un calado. O sea, Rüdiger viene de ser uno de los mejores centrales la temporada pasada. Y en la Liga de Campeones lo vimos frente al Real Madrid. Me cuesta pensar que llega para andar buscándole un sitio de cualquier manera, ¿no? Como podríamos pensar, ¿no? O ser desplazado, ¿no? Y no verse en su posición, en la que mejor ha rendido y ha sido uno de los mejores de Europa. Es verdad que el Madrid tiene tres muy buenos ahí. Y no está mal la competencia, ¿no? A lo mejor es lo que le ha faltado en otras temporadas y ahora va sobrado en esa demarcación. Que pueda jugar coyunturalmente como lateral, bueno, pues es otra vía que se le abre a Carlo Ancelotti y ya está muy bien. Pero a mí me cuesta pensar que Rüdiger va a jugar más como lateral que como central esta temporada.
Sobre la plantilla, ¿qué dijo Ancelotti, Carlos?
Bueno, dejó claro que a día de hoy está cerrada. Insiste, esto es un mensaje ya recurrente que viene las pocas veces que ha hablado. Lo hizo antes incluso en una rueda de prensa previa aquí en Madrid para, bueno, vender un poco el torneo este que están jugando en Estados Unidos. Pero tiene claro que no, que la plantilla que tiene es mejor que la de la temporada pasada y que ahora mismo lo único que tiene que hacer es gestionarla como pueda, porque reconoce que no es sencillo para darle a todos los jugadores seguramente lo que pretenden.
Es una plantilla mejor que la del año pasado. La intensidad en los entrenamientos ha mejorado. Hemos fichado a dos nuevos que van a aportar muchos. Manejarla es complicado porque 27 jugadores son muchos, entrenarlo a todos no siempre es fácil. Tengo la suerte que tengo jugadores inteligentes que entienden la dificultad que tengo.
Carlos, Tchouaméni, medio centro titular, es un tipo grande, fornido, diésel, me da la impresión de que está lejos verde de lo que se puede esperar de él, y yo le vi un poco cohibido también con la pelota, ¿eh?
Sí, verde, hombre, no será seguramente su mejor virtud el ser un futbolista técnico. Él está ahí para otras cosas, para otros cometidos, pero bueno, todavía le queda mucho. Ha jugado solamente un tiempo con el Real Madrid y tiene que adaptarse a automatismos de juego del equipo, a saber a lo que juega el equipo, que tiene poco que ver seguramente con lo que hacía en el Mónaco, pero físicamente es una roca, con lo cual ahí el Real Madrid, ya digo, para mí la diferencia clara entre el Real Madrid y el Real Madrid de la primera y el de la segunda parte es que, por ejemplo, físicamente el ritmo con el que se jugó la primera parte, el Real Madrid pudo estar a la par con el Barcelona, precisamente porque el centro del campo era muy físico. Le falta, claro.
Y como siempre apareció Courtois, siempre lo hace.
Eso está bien.
Lo hizo terminando la temporada contra el Liverpool en la final, y aquí contra el Barça en la segunda parte sacó tres manos espectaculares, ¿eh?
Valor seguro, acabó siendo el mejor portero del mundo y, bueno, veremos cómo empieza. Los indicios son buenos. Si nos fijamos solo en los 90 minutos de este fin de semana, Courtois empieza como acabó, con lo cual por ahí el Real Madrid sí que puede dormir muy tranquilo.
Courtois enfocadísimo en lo de la Supercopa del 10 de agosto, Carlos.
Bueno, esto es algo, sí. Evidentemente ellos se toman estos partidos, no diré que es igual a lo mejor solamente por el picante de lo que es un Madrid-Barça o el honor, pero realmente luego el partido del miércoles, de la madrugada del miércoles, que se va a jugar en San Francisco contra el América de México, tiene el mismo valor que el que tuvo el otro día contra el Barcelona, porque como dice Courtois, lo que realmente ellos esperan es preparar bien la Supercopa contra la Intra.
Era el tercer partido, para nosotros el primero. Yo creo que había una intensidad muy alta por ser un partido de pretemporada. Yo creo que ha sido un buen partido. El resultado no es importante. Estamos muy bien y hay que seguir trabajando para nuestra primera cita importante, que es en Helsinki. Yo creo que un partido así ayuda mucho de cara al primer partido contra Frankfurt en la Supercopa, porque ellos ya creo que habrán empezado la temporada y estarán quizás todavía un poco más rodados, así que partidos así nos ayudan para estar listos.
Madrugada del miércoles, segundo rival el América de México, ya con 45 minutos para Benzema, Carlos.
Eso dejó claro Ancelotti, sí, que va a jugar un tiempo en el partido del próximo miércoles, madrugada del martes al miércoles, 4:30 hora en España, 4:30 de la madrugada del miércoles. Y el último, que será ya el domingo, en Los Ángeles frente a la Juventus, dijo Ancelotti que posiblemente sea un equipo muy parecido al que utilice en la Supercopa frente al Eintracht. Quedarán luego 10 días, o sea que tiempo tiene para ver si algún futbolista mejora el estado de forma, alguno, porque todavía quedan muchos, en fin, no es un partido que esté tres o cuatro días después, pero se anunció que para ese partido Benzema además ya jugaría 45 el miércoles contra América de México, y contra la Juventus tiene previsto que juegue aproximadamente 60-70 minutos.
Y hablando de nueves, vuelve a surgir el interés del Getafe por Borja Mayoral. Se habla de 10 millones de euros, un principio de entente entre el Real Madrid y el equipo azulón, la posibilidad de que se marche, ya estuvo ahí los últimos meses, y parece que el Valladolid se interesa también por Mariano.
Sí, el chico está allí desde el sábado, lo que pasa es que trabajó ayer por primera vez con el resto de compañeros en la Universidad de UCLA. está pendiente de resolver su futuro. A Ancelotti le gusta, lo que pasa es que ahora mismo es verdad que Mayoral es un futbolista que tiene más salida y mejor mercado que Mariano, por ejemplo. Con lo cual ya veremos, porque el acuerdo con el Getafe sí que nos dicen que está prácticamente cerrado en esos 10 millones de euros. Falta saber qué es lo que quiere él, porque apareció esta oferta la semana pasada que comentaban en Vigo del Celta, y se supone que si había cierto acuerdo con el Celta de Vigo por parte del futbolista era porque le ofrecía más dinero que el Getafe, con lo cual veremos a ver al final qué es lo que elige Mayoral y qué se puede hacer. Y lo de Mariano, pues es lo de la cantinela de todos los veranos. Va a tener equipos, va a tener ofertas, pero dependerá de lo que quiera él. Si quiere a lo mejor o está dispuesto a renunciar parte de su ficha, que es muy elevada en el Real Madrid, podrá salir. Si no, pues se quedará aquí y jugará lo que juega.
Antes de ir al Atlético, una pequeña dosis de Laporta. Laporta, que no para de dar titulares, es una máquina de dar titulares, Rodrigo, como bien sabes.
Fire ha vuelto mejor que se fue.
Lo último que se le ha pasado por la cabeza es hablar sobre Leo Messi y la posibilidad de que vuelva al Barcelona.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y además pues tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. Moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer, pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
Obviamente esto no sería para esta temporada, sería para la siguiente. A mí cuando le escucho hablar de Messi me viene la palabra humo.
Yo es que estoy pensando en Frenkie de Jong. O sea, lo último es que hoy le han pedido que se baje el sueldo. Claro, está Laporta todos los días diciendo que quiere traer a este, al otro, acaba de venir Lewandowski, ahora habla de Messi, y le van a llamar a Frenkie y le van a decir: Frenkie, que te bajes el sueldo a la mitad. Hombre, yo si fuera Frenkie de Jong me lo pensaba.
No, pero yo creo que Messi, vamos, yo incluso ya escuchando a Laporta especulo con que a lo que se refiera es que le quiere recuperar, pues qué sé yo, como embajador del club.
No, quiere de futbolista,
Pues yo como futbolista no lo veo imposible, porque tiene todavía 2 años más con el PSG. Con lo cual, cuando termine, ya digo, sí, de embajador, en fin, para entrenar a chavales, pero no le veo jugando al fútbol en el Barcelona nunca más, sinceramente.
Y mira esta pregunta para Laporta. Le hablan sobre hipotecar los ingresos del club durante los próximos años.
Lo que hemos hecho ha sido vender una parte de los derechos de televisión de la Liga Española, un 25% por 25 años. No hemos hipotecado el futuro, porque pensamos además que esto tendrá un crecimiento importante y, bueno, pues vamos a conseguir muchos más ingresos de los que estamos generando, y la verdad es que estoy muy satisfecho de haber hecho estas dos operaciones. Qué bueno que los ortodoxos de la economía, pues ya sabe usted, cada uno tiene su libro y tiene su opinión, yo la respeto, pero el Barça estaba en una situación crítica, el Barça estaba a punto de desaparecer, teníamos que movernos rápido, teníamos que gestionar el caos como se debe gestionar, con mucha habilidad, y además teníamos que tomar decisiones.
El Barça estaba a punto de desaparecer, dice Laporta, Rodrigo,
Sí, hombre, él tiene que justificar un poco todo lo que está haciendo y plantear ese escenario, ¿no? Para que tenga sentido todo lo que está haciendo desde que ha llegado, ¿no? A Laporta lo que sí que hay que agradecerle es un poco la energía que transmite, ¿no? De club vivo que busca, que es creativo. O sea, al final Laporta sí que es un tipo creativo, que cree que la economía es interpretable y él lo hace a su manera. Bueno, o sea, al medio plazo vemos que tenía razón, lo que hay que hacer es aplaudirle. Ahora, parece que es arriesgada su apuesta de seguir endeudándose con toda la deuda que ya viene arrastrando.
Y la tercera, si creías que la Superliga está muerta, sabes que ha habido una reunión entre Juventus, Real Madrid allí, y Barcelona allí. Claro. Hablaba sobre la Superliga y el futuro Laporta.
En principio, los que estamos al frente es Juventus, Madrid y Barça. Y lo que estamos es con tranquilidad, sin ganas de herir sensibilidades, fomentando el diálogo con las instituciones, ya sean las europeas, ya sean las políticas europeas o deportivas europeas, hacer una competición que sea la competición más atractiva del mundo. Los clubes de Estado utilizan unas tácticas y una manera de proceder basada sobre todo en el dinero y esto, pues claro, tenemos que combatirlo de alguna manera. Y por eso también una de las razones de la Superliga.
Así que la Superliga sería una especie de estandarte contra los clubes Estado, dice Laporta, aunque todo está pendiente de lo que diga el Tribunal de la Unión Europea.
Sí, lo que pasa es que el fallo no se espera hasta enero, eso aproximadamente, de 2023, o sea que largo lo fiamos. Pero bueno, por parte del Real Madrid, Florentino sigue diciendo lo mismo y es más, en Petit Comité él sigue diciendo que están todos. Es decir, cuando están todos, a pesar de esa carta, ese manifiesto que en su día se publicó de todos los equipos ingleses, los que el Atlético de Madrid y tal, que se descabalgaban del proyecto, él sigue diciendo que en el acuerdo están todos, porque además parece ser que había unas indemnizaciones millonarias para aquellos que quisieran abandonar el proyecto y marcharse y bajarse del barco, con lo cual veremos qué es lo que pasa, pero vamos, estos siguen adelante y hay que esperar porque eso va a ser muy importante, saber lo que digan los tribunales.
Una pausa y vamos con el Atlético.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 32 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con la última hora del deporte madrileño. El Atlético acabó su concentración en Los Ángeles de San Rafael. Gozan los futbolistas de dos días de descanso, más que merecido, después de las palizas que les han metido allí en el campo de golf, en las cuestas y demás. Y el martes, mañana martes, a las 7 de la tarde vuelven al trabajo y el miércoles tienen el primer partido amistoso en Burgo de Osma frente al Mirandés. Nahuel Molina, lateral derecho argentino, a puntito de llegar, le esperamos hoy en Madrid, Rodrigo, ¿no?
Sí, se le espera en el día de hoy. La idea es que mañana incluso pueda ya pasar el reconocimiento médico y entrenarse por la tarde en esa sesión previa al partido frente al Numancia en el Burgo de Osma. El acuerdo entre clubes ya existía, estamos hablando, como venimos comentando toda la semana pasada, de unos 20 millones de euros, pero a última hora había surgido una discrepancia en torno al el rol que iba a desempeñar Nehuén Pérez en la negociación. Nehuén Pérez iba a volver a Udine para permanecer allí, igual que estuvo cedido la temporada pasada, pero a última hora, bueno, pues en la firma del contrato, algún tipo de discrepancia que seguramente tenía que ver con la propiedad del futbolista, la Leti se quería guardar una opción de recompra, en Udine no las tenían todas consigo y eso, bueno, pues quizá ha hecho que todavía no se haya hecho pública el acuerdo y el traspaso, pero en cualquier caso, pase lo que pase con Nehuén Pérez, la operación sigue adelante, es inminente, ya digo que el argentino va a estar en el día de hoy en Madrid para que mañana pueda vestirse de corto por primera vez a las órdenes del Cholo Simeone. Ahora falta por saber cómo esto influye en la planificación del Atlético de Madrid, porque Nahuel es extracomunitario, el Atlético de Madrid de momento tiene cubiertas esas tres plazas con Cuña, Felipe y Samuel Lino. Si Felipe no termina de tener la nacionalidad, pues Samuel Lino evidentemente tendría que salir del club para hacer hueco a lateral derecho Nahuel Molina.
Y como ocurre en otras operaciones, el Cholo Simeone ha llamado varias veces a Nahuel Molina para convencerle de que se viniera, porque la Juventus también estaba apretando por su fichaje.
Sí, además cuando no sobra el dinero, pues hay que tirar de este tipo de maniobras para que el futbolista se termine de convencer de que va a ser importante. Esto el Cholo lo ha hecho recurrentemente.
Sí.
Les ha hecho sentir lo importantes que son para su proyecto. A veces lo han sido y a veces no. pero que el Cholo tiene mucha capacidad de persuasión, eso es innegable, y en esta ocasión ha vuelto a utilizar con Nahuel Molina.
Pasó con Suárez, por ejemplo, con Luis Suárez en su momento.
Con Vitolo, y fíjate lo que sucedió después con Vitolo.
Sí, esa salió peor. Esa operación salió francamente peor. De hecho, Vitolo se marcha cedido a Las Palmas y aún le queda un año más de contrato. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Asunto Cristiano Ronaldo, que sigue sobre la mesa. Operación compleja, sí. Operación difícil, sí. Pero el Atlético no lo ha descartado. Es verdad que para que Cristiano llegue aquí, por cierto, hay que fijarse en que Cristiano está dejando tirado al Manchester United, ¿eh? Que está de hace dos semanas mínimo entrenando. Cristiano sigue en su país. Hay que tomar nota de este tipo de cosas por si luego te acaban sucediendo a ti también.
Era, era una forma, yo creo que muy bonita en su carrera, de cerrar el círculo, ¿no? De haber reventado el fútbol europeo en el Manchester United, haberlo cerrado allí, pero esto demuestra que para Cristiano, Cristiano sigue estando por encima de cualquier club en el que juegue.
Además el Manchester, que es un equipo importante en su trayectoria.
Claro, si no tiene esa connotación sentimental para él, si es capaz de hacer eso con el Manchester United, ¿qué no será capaz de hacer con otro club, ¿no? En cualquier caso, el Atleti lo querría seguramente para una temporada. Y seguramente Cristiano tampoco quisiera más de una temporada. Muy mal se tiene que dar la cosa para que deje tirado a un club en mitad de la temporada con un Mundial en medio, ¿no? Pero bueno, es Cristiano, ¿no? Y eso yo creo que lo sabe también el Atlético de Madrid o cualquier club que se plantee su contratación. El Atleti sigue diciendo que es inviable y el entorno de Cristiano sigue diciendo que hay que esperar. Los dos tienen razón, a día de hoy no se puede plantear el fichaje, no es de hoy para mañana, y el entorno del futbolista también tiene razón en que si se dan las circunstancias se va a poner a tiro y se puede hacer. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que el Atleti suelte el lastre y ahí vuelve a aparecer, como es habitual también, el nombre de Morata, que siempre. Este sí que va a ser el gran culebrón del verano. La Juve, dicen en Italia, que ya va por los 25 millones. El Atleti se sigue plantando en los 35, que es lo que estaba estipulado en el contrato cuando se fue. Si no llega a los 35, el Atleti no suelta a Morata. Si lo suelta, saliendo otro futbolista, ahí se darán las condiciones que sigue diciendo el entorno de Cristiano, que son las que hacen falta para que se dé la operación.
No, lo último con respecto a Cristiano, que leía hace un rato en la prensa inglesa, que no sé, esto hay que cogerlo con pinzas porque depende de qué periódico lo publique, pero es rizar el rizo, es que Méndez estaría planteando una renovación con el Manchester, pero para que viniera cedido la temporada que viene al Atlético de Madrid para disputar Champions y luego volver al Manchester cuando el Manchester ya supuestamente consiga la clasificación para la Liga de Campeones de aquí a dos temporadas. No sé, me parece un poco rizar el rizo como viabilidad o como posibilidad. Pues evidentemente tendrían solamente que discutir el Manchester y el Atleti si esto fuera posible, qué porcentaje de la ficha paga el Atleti y qué porcentaje paga el Manchester sin que hubiera traspaso alguno por el futbolista. No sé, ya digo, son las últimas cosas que cuentan en Inglaterra, la posibilidad de eso, de renovar a Cristiano Ronaldo el Manchester unas cuantas temporadas más y que la temporada que viene jugar a cedido.
Que gana
aquí
el Manchester United renovando un futbolista.
37 años, ¿eh?
Con casi, claro. Que...
No, estas son las cosas de Méndez.
Claro,
que
sí,
me
sí,
las va, creo,
sí,
¿eh?
Entiendo que Méndez se lo pueda proponer. Ahora, si consigue eso, Méndez tiene que tener
una
estatua junto a la de Luis Aragonés.
Y
claro,
a todo esto,
metropolitano.
Hay que remover muchas cosas, hay que superar muchos obstáculos para luego llegar a Madrid y encontrarte con que una buena parte de la afición no te quiere, Rodrigo, que esa es la realidad. Ya sabemos que si metes 4 goles seguidos, bueno, donde dije digo, pero tú sabes que Cristiano esto de los pitos de la grada lo lleva muy mal, porque ya en el Bernabéu le pasó pocas veces y lo llevó fatal.
Sí, sí.
Yo creo que hay un sector de la grada que no va a querer nunca a Cristiano. O sea, dice, no, cuando meta los primeros 5 goles, bueno, aunque meta 15 o 25, o sea, hay gente que lo va a ver con recelo a Cristiano Ronaldo, o sea, este tipo de cosas. Y además, la afición del Atlético de Madrid tiene muy a gala ser diferente en algunas cosas, ¿no? Y no va a poner por delante la posibilidad de traer un buen futbolista que marque muchos goles o que incluso te dé la ocasión de alcanzar un título a costa de lo que sea, ¿no? A costa de lo que tú sientes que eres, a costa de lo que tú consideras que es tu esencia y a costa del agravio que tú puedas pensar que ha cometido ese futbolista con tu club. Yo creo que hay gente que no va a pasar por ahí. Otra sí, ¿eh? Y es verdad que con goles las cosas se suavizan. Pero yo creo que hay un sector muy importante que nunca va a ver a Cristiano como uno de los suyos y que no lo va a querer.
Una leyenda del madridismo, recordemos, Carlos, ¿eh?
Claro, sí, bueno,
que no es cualquier cosa, quiero decir, el tipo con más goles de la historia del Madrid.
Claro, por eso digo, no, si entre la afición madridista yo creo que casi todos tienen claro que a nivel rendimiento, resultados, está por detrás solamente de Alfredo Di Stéfano. Pero es verdad que, claro, esto pondría un, creo yo, para muchos aficionados del Real Madrid, si esto se concretara, pondría un manchón importante en la trayectoria de un futbolista que, claro, es considerado leyenda del Real Madrid. Con lo cual, evidentemente, yo creo que automáticamente le desautoriza, ¿no?, para jugar en uno de los grandes rivales. Porque, hombre, Di Stéfano se fue al Español al final de su carrera, pero era otra cosa, claro.
¿Tú prescindirías de Griezmann para que viniera Cristiano, Rodrigo?
Si la respuesta es sí o no, no. No. Ya no solo por el criterio deportivo, que yo creo que Griezmann está a tiempo de recuperar, no sé, su mejor nivel, ese que le llevó al Barça y a casi ganar el Balón de Oro, pero sí para ser un futbolista esencial, capital, fundamental, piedra angular del Cholo Simeone, y también por lo emocional y por lo sentimental. Yo no lo cambiaría.
Me dejo algo, Rodri.
Bueno, pues nada más, sencillamente eso, que el Atlético de Madrid hoy está descansando, habrá que esperar a ese entrenamiento de mañana ya con Nahuel, esa es la previsión del club para bueno, encarar el primer partido de la pretemporada pasado mañana.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Vamos con el Getafe con el Rayo. Empezamos por los azulones, que llevan una mañana muy calentita. Territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Lleva mucho tiempo el Getafe intentando la contratación de Luis Milla, del mediocentro del Granada, al que conocemos muy bien aquí en la capital. Estuvo en el Fuenlabrada recientemente, recordemos. Y parece que está prácticamente todo cerrado y es una operación ciertamente compleja, ¿eh?
Estoy actualizando el Twitter del Getafe constantemente porque están juguetones en, sí, el día de hoy. Esta mañana, desde hace prácticamente una hora, han puesto un vídeo con un
futbolista
maleta,
que vuela.
Bueno,
no se le ve la cara nunca, pero...
Luego han puesto a Mr. Bean mirando el reloj, el cielo, tic-tac, tic-tac. Y ahora han puesto a... No sé si es Tom o Jerry, siempre les confundo. ¿El gato es Tom o Jerry?
Tom.
Pues, han puesto a Tom, haciendo ahí un poquito de como a la espera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero es verdad que el jugador es un futbolista que es deseado y ansiado por el Getafe hace bastante tiempo.
Bueno, me decía prácticamente... comentaban los compañeros de la COPE que se ha visto a Milla esta mañana en el Coliseum para dar un dato más y está completamente confirmado que Jonathan Silva está en Granada, por ejemplo. ¿Cuánto es la operación?
Bueno, pues son 5 millones de euros y habría 3 jugadores cedidos del Getafe al Granada. Serían Jonathan Silva, que ya le han cazado esta mañana en la Ciudad Deportiva, como tú comentas, los compañeros del periódico El Ideal de Granada. Cavaco e Ignasi Miquel, es decir, 2 de los futbolistas con los que no cuenta para nada Quique Sánchez Flores. Y en este caso 3, porque Jonathan Silva tampoco prácticamente va a contar para el técnico. Así que eso sería la operación. Esos 5 millones de euros que pagaría el Getafe al Granada, más 3 jugadores cedidos para que Luis Milla sea azulón, vista azulón, y en breve... pocas horas, imagino, o poco tiempo, se hará oficial el fichaje de Milla por el conjunto azulón.
Es uno de los nombres que tenía apuntado en rojo Quique Sánchez Flores, como de Frutos, que lleva mucho tiempo el Getafe intentando sacarlo del Levante.
Y que se hará.
Y que probablemente se hará. Veremos. Empató, por cierto, el Getafe frente al Levante el pasado fin de semana. También se habla de una oferta de Llanto desde la República Checa.
Eso es. 3 millones de euros del Sparta de Praga, es lo que ofrece el conjunto checo para hacerse con servicios de Janko, el futbolista con el que tampoco cuenta Quique Sánchez Flores.
Y el que prácticamente pensábamos que iba a venir seguro era David López, el capitán del Español, y al final no va a venir.
Bueno, en principio parece que se ha metido de por medio ahora el Girona para hacerse con los servicios del futbolista. Al saber que se quedaba libre este jugador, parece que le ofrece un poquito más de la ficha que le ofrecía el Getafe, y bueno, apuntan desde Cataluña que parece ser que el futbolista va a acabar regalando en las filas gerundenses.
Y luego está lo de Borja Mayoral, que ya lo hemos comentado en la parte del Real Madrid, que hay un principio de acuerdo, Real Madrid-Getafe, 10 millones de euros por el traspaso. Sería traspaso del equipo madridista al equipo azulón. Un Getafe que decía antes empató a 0 ayer frente al Levante en San Pedro del Pinatar.
Significativo, no jugó Jorge de Frutos, precisamente el futbolista del que estábamos hablando, un jugador que, bueno, pues ayer no fue protagonista en ese encuentro. 0-0 acabó el partido. Prácticamente Quique Sánchez Flores vuelve a repetir, seguro, formación, porque va a jugar con ese 5-3-2 durante toda la temporada, pero sobre todo también prácticamente mismos nombres. Diego Conde en portería, Damián Suárez lateral derecho, Gastón, Savic y Mitrovic el eje de la zaga. Ojo a Savic, que está haciéndose con un hueco ahí en ese eje de la zaga, junto a Gorka Rivera, un chaval de la cantera que juega ayer de lateral zurdo. Seoane y Algovia en el centro del campo junto a Maximovic, arriba Mata y Portu. Es decir, prácticamente el mismo 11 que jugaba hace apenas unos días también en el encuentro del Getafe.
Pero luego en la segunda parte fueron apareciendo los que presumimos que van a ser titulares, los Jenné y compañía,
¿eh? Exacto, luego empezó a jugar Jenné, bueno, todos los futbolistas que evidentemente van a estar en ese 11 de gala del Getafe esta temporada, aunque, insisto, falta todavía por perfilar la plantilla. Vamos a ver, en Esunal también va a aparecer en la segunda parte, en Barry, en fin, jugadores que van a ser significativos en este Getafe.
¿Próximo amistoso del Getafe?
Será el próximo miércoles, este miércoles día 27 a las 10:30 de la mañana en Alicante y frente al Elche.
Y el Rayo. El Rayo, el nombre propio es el de Diego Costa, al que el Rayo pretende y se lo está pensando, ¿no?
Sí, eso es. El Rayo Vallecano le ha hecho ya una oferta al delantero. Hemos podido averiguar en esta casa, después de todo lo que se ha sacado a través de los medios de comunicación, que es cierta la oferta del Rayo Vallecano sobre el futbolista hispano-brasileño. Diego Costa, es 1 millón de euros lo que le ofrece el Rayo Vallecano al jugador de 33 años, que la última temporada ha estado en el Atlético Mineiro. Ha jugado 19 partidos, ha marcado 5 goles y ha estado 953 minutos sobre el césped. Costa no ha contestado todavía a la oferta del Rayo Vallecano. Esa es la información que tenemos y manejamos nosotros de aquí. No ha contestado todavía al Rayo, pero atención, el mismo entorno que nos asegura que no ha contestado al Rayo Vallecano nos asegura que cree que va a firmar por el Rayo y que va a ser jugador del Rayo, lo que haría, atención, la delantera del conjunto franjirrojo, muy atlética. Falcao, Diego Costa y Sergio Camello.
El chaval de la cantera que tiene ya un acuerdo con el equipo rayista. Un Rayo Vallecano que jugó este pasado fin de semana su último partido en Inglaterra. Volvieron ayer por la tarde frente al Birmingham. Empate a dos, equipo de la segunda división inglesa.
Bueno, el partido fue muy interesante, muy intenso. Es empate a dos. Se adelantaban los ingleses 1-0, gol de Pacheta. Y sí que hizo doblete en el partido, marcaba dos goles, pero no fue el protagonista del choque. Para mí el protagonista es Rudy. Vaya dos errores garrafales en los goles del Rayo. El primero, pues prácticamente a lo arconada, por debajo de las piernas, se le acaba metiendo un balón muy fácil de atajar al meta Rudy, y el segundo tanto es un error garrafal porque es una cesión que coge Rudy el balón con la mano, libre directo dentro del área, que perfora maravillosamente bien y sí el marco del meta inglés. Vacuna, puso la vacuna para el Rayo Vallecano en ese último minuto prácticamente de partido para empatar a dos en ese encuentro, donde, insisto, Isi también fue protagonista con dos tantos. Un Isi que después de jugar ya su partido frente al Sheffield United, jugó prácticamente 30 minutos, salió en el 61, volvió a jugar después de esos problemas que arrastraba y lo hizo con muy buenas sensaciones.
Sí, en lo personal, bueno, venía arrastrando molestias del tobillo izquierdo, poco a poco voy cogiendo sensaciones buenas, positivas, y se van yendo las molestias del tobillo. Bueno, contento por los dos goles, pero sobre todo por la sensación del equipo, que creo que colectivamente pues vamos avanzando en lo que quiere el míster, tácticamente también vamos dando un pasito hacia adelante y contento.
Próximo amistoso del Rayo, Diego.
También el miércoles, al igual que Getafe va a jugar el Rayo Vallecano el miércoles, y lo va a hacer contra otro equipo madrileño, contra el Club Deportivo Leganés, en la instalación deportiva de Butarque a las 7:30 de la tarde.
El Rayo, que sigue apretando el acelerador de cara a los compromisos ligueros, va a debutar nada menos que contra el Barcelona en la primera jornada del campeonato. Seguimos. Vamos con baloncesto europeo sub-20, España 69, Lituania 61, España se cuelga el oro en Podgorica, en Montenegro. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la tercera vez que España se lleva el oro en esta competición.
Sí, la tercera vez. La primera fue en 2011 con Mirotić, la segunda fue en 2016 y 6 años después han conseguido reconquistar Europa. Juan Núñez, el base del Real Madrid, fue nombrado el MVP del torneo y elegido también en el mejor quinteto de este europeo sub-20. El partido lo dominó España, aunque tuvo dos fases malas. En el final del segundo cuarto tuvieron muchos errores en anotación y en el tercero tardaron más de 4 minutos en encestar, pero ya en el inicio del último cuarto la selección salió enchufada con los 7 puntos de Rubén Domínguez, que supuso un 7-0 de parcial, y un partido que se cerró con un mate de Malik Allen y una penetración de Juan Núñez. Los más destacados de este partido fueron los jugadores del Estudiante, Rubén Domínguez, que fue el máximo anotador del partido con 17 puntos, y Héctor Alderete, que fue el máximo reboteador de la selección con sus 7 rebotes. Todavía no han viajado, llegan a Madrid esta tarde a las 7 y nada, pues se espera recibirles en el aeropuerto de Barajas.
Con el oro colgadito al cuello. Vamos con la Fórmula 1, Gran Premio de Francia. Triunfo de Verstappen, segundo Hamilton, tercero Russell, cuarto Checo Pérez, quinto Carlos Sainz, que salió 19º y protagonizó 19 adelantamientos, y sexto Fernando Alonso, que había salido 7º. Juanma Fernández, director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Con qué te quedas de lo que viste ayer en el circuito Paul Ricard?
Pues sobre todo el golpe de efecto que dio ayer Max Verstappen con otro error a nivel Ferrari, esta vez de piloto, es verdad, pero son 4 carreras donde liderando te quedas con la miel en los labios y muy cerca de poder ganar. Y así es muy difícil poder luchar por un Mundial que se les vaya a 63 puntos. Y luego protagonista del día, José María, porque Carlos Sainz no solo ayer hizo un carrerón, fue el piloto elegido hombre del día también, sino que durante todo el fin de semana ha sido el piloto más consistente, con mejor ritmo, y qué pena que tuviera esa sanción, porque sin duda habría luchado por la victoria.
Verstappen, que está a 63 puntos efectivamente ahora ya de Leclerc, con 10 carreras por delante, gran favorito para el título. Este es Carlos Sainz tras la prueba.
Íbamos verdaderamente rápido, pasando a un Mercedes y a un Red Bull en pista, quizás sin ese mal pit stop y con un poquito mejor de suerte hoy podríamos haber acabado en el podio, así que por eso igual estaba un poco frustrado, pero luego cuando lo ves con calma y lo analizas con calma también hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada.
Gran carrera de Carlos Sainz, ya decíamos antes, de 19º a quinto, 19 adelantamientos. ¿Qué pasó con el pit stop, con los neumáticos? Porque pudo ser mejor de lo que fue incluso, Juanma, ¿no?
Sin duda alguna. Primero fue un mal pit stop por parte del equipo Ferrari, donde Carlos Sainz estuvo más segundos de los necesarios, y Carlos Sainz salió todavía con la luz en rojo, no en semáforo, a punto de tener un golpe con un Williams, un safe release, 5 segundos de penalización, y al final todo esto indujo a que Carlos Sainz, teniendo todo en contra, siguiera una carrera por la remontada y con adelantamientos espectaculares llegara incluso a luchar por el podio. Se acercó al podio. A 10 vueltas del final el equipo le hizo parar, entendiendo, y así los datos le demostraban, que esos neumáticos medios no llegarían hasta final de carrera. Una pena, porque Carlos, la verdad es que solo le faltó el podio para dar colofón a lo que ha sido quizá el mejor fin de semana, junto con su primera victoria en la Fórmula 1. Se ha adaptado ya el Ferrari, José María, y ojo, porque de cara al próximo fin de semana en Hungría no tendrá penalización y quiere luchar por todo.
Está cuarto en el Mundial con 144 puntos. ¿Dirías que está en el mejor momento de la temporada Carlos Sainz ahora mismo?
No tengo ninguna duda. Además, se ha quitado la presión de encima con esa primera victoria, José María. Hizo algo que es muy complicado, como fue dar rebufo en la clasificación a Leclerc, y a la postre le sirvió para hacer la pole position a su compañero. Hace trabajo de equipo y maximiza, cuando las cosas van normales, todo el rendimiento. Y esto significa que ya ha encontrado ese feeling necesario para sentirse cómodo con el coche, que Carlos Sainz, en lo que viene en la segunda parte del campeonato, creo que nos va a dar muchas alegrías.
Y este es Fernando Alonso, que finalizó sexto la prueba y estaba contento.
No, bien, bien, la verdad es que muy contento. Otra vez lo máximo que podíamos hacer. La salida super, de séptimo a quinto, y luego buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos, y al final sexto, cómodo, y nada, es lo que hay, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque hubiésemos acabado quinto, sexto cada domingo.
¿En qué momento está Fernando? ¿En qué momento está el Pine ahora, Juanma?
Pues parece mentira que vaya a cumplir 41 años el próximo fin de semana, José María. Más cerca de renovar con el equipo, Laurent Di Rossi ya ha dicho abiertamente que quieren que Fernando Alonso continúe, que quieren colocar a Piastri, que es el otro candidato al asiento, para que esté en otro equipo en la Fórmula 1. Y un Fernando Alonso que además bate récord este fin de semana, porque es el piloto ya con más vueltas completadas en la Fórmula 1. Un gran momento, y ojalá que llegue la oportunidad en Hungría. Se espera lluvia para el sábado, no tanto para el domingo. Quién sabe, el año pasado hubo podio de Carlos Sainz, Fernando Alonso fue cuarto. Ojalá soñemos con verles ahí otra vez este año.
¿Favorito en Budapest quién?
Pues curva lenta, yo diría que aquí Ferrari debe de estar delante, si no pasa nada, ¿no? Porque ya hemos visto 4 carreras que lo han tenido cerca y no han ganado. Aquí debe de ganar Ferrari, por lo menos irse de vacaciones con la sensación de que todavía hay Mundial.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con el Tour de Francia, que ya acabó ayer en los Campos Elíseos. El danés Vingegaard, 25 años, gran ganador, merecidísimo ganador del maillot amarillo. Segundo, el esloveno Pogačar, 23 años, a 2 minutos y 43 segundos, el ganador de los dos últimos tours, el 20 y el 21. Y tercero, Geraint Thomas, a 7:22, el británico, 36 años, de otra generación, ganador del Tour 2018. Segundo danés, Vingegaard, que gana el Tour, el anterior lo ganó Bjarne Riis en 1996. Carlos, espectacular la prueba que ha hecho el danés, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y además, según iban pasando las etapas, a partir de la etapa de Granon en los Alpes, ahí consolidó su liderato con esa ventaja cercana a los 2 minutos 20 segundos, la ha ido manteniendo, incluso ampliando, y luego ya con el golpe de efecto de la última etapa de montaña extraordinaria, espectacular, en la que casi casi definitivamente fijó las diferencias que quedaron en la clasificación general: 2:43 sobre Pogačar y 7:22 sobre Thomas. Ayer se lo tomaron de relax, porque como tocaba, por las calles de París, victoria al sprint en los Campos Elíseos para el belga Jasper Philipsen. Mejor español clasificado, Luis León Sánchez, del equipo Bahrein, 14º. Bueno, ha sido muy pobre.
38 años,
sí, Luis León, que es uno de los gregarios de Mikel Landa en el equipo. Una participación, como digo, muy pobre del ciclismo español. Es verdad que creo que solo hay 9 ciclistas españoles. Terminaron 5, que es la cifra más baja desde el año 79, que solamente lograron terminar el Tour de Francia cuartos. Así que con el mejor español clasificado hablaban los compañeros en los Campos Elíseos, Luis León Sánchez.
No, a ver, nosotros veníamos con la intención de intentar luchar por alguna etapa, ya sabíamos que no iba a ser fácil, y bueno, hemos intentado lucharlo lo máximo que se ha podido. Sabíamos que, bueno, que este Tour ha sido muy difícil, se ha ido a una velocidad muy alta y al final hemos podido acabar como se ha podido. Al final, si no se consigue una etapa, parece que no ha alcanzado el nivel, ¿no?, que venía, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco pacientes, ¿no? Tenemos un futuro muy prometedor con Ayuso, con Carlos Rodríguez, pero hay que esperar, ¿no? Ahora, como te digo, hay que ser pacientes, que seguro que el futuro es prometedor para el ciclismo español.
¿Quién iba a decir que tú eras el futuro del ciclismo español, Carlos, a estas alturas?
Es un tocayo, es un tocayo. Le seguiré de manera convencida y exhaustivamente, pero sí, de momento queda bastante para volver a pensar en un ganador de Tour, a ver qué tal lo hace, por ejemplo, Carlos Rodríguez en la Vuelta Ciclista de España.
91 etapas sin una victoria de un español en el Tour, que se dice pronto, la última Omar Fraile en 2018, cuatro años. Es decir, así que estamos en un momento realmente crudo. Viene la Vuelta a España, donde se supone que va a estar Roglic
y Pogacar,
vamos a ver, ¿no?
Sí, Roglic yo creo que seguro, vamos a ver si se recupera bien de esa lesión, porque se confirmaba, creo que fue ayer o antes de ayer, que después de esa caída que tuvo una pequeña fractura en dos vértebras, y con eso incluso consiguió, pues no sé si concluir las cuatro o cinco etapas posteriores, incluida la del ataque de Jumbo en la etapa de Granón en los Alpes. O sea que Roglic, el hombre, hizo una auténtica machada. Él va a venir para recuperarse y para intentar ganar la que sería su cuarta Vuelta Ciclista a España. Y evidentemente, si Pogacar al final viene por aquello de no haber conseguido el Tour de Francia, previsto lo tenía antes del Tour. Veremos a ver si después de cómo ha terminado, que yo creo que ha acabado bien, también sigue con la vuelta en sus planes.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y vamos con el Mundial de Atletismo para cerrar. Ha terminado esta pasada madrugada ya en Eugene, en Oregón. ¿Con qué ha finalizado la última jornada? ¿Qué destacamos de las últimas horas del campeonato? Pedro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues Mondo Duplantis, por encima del resto, es el principal protagonista de la última jornada en Eugene y en los mundiales. Con su nuevo récord supera los 6'21 y confirma una progresión sin límites desde que se sometió a una cirugía ocular a principios de año, porque las lentillas le irritaban demasiado los ojos. A sus 22 años, este sueco nacido y criado en Luisiana ya muestra auténtica superioridad de atleta legendario. Récord estratosférico también el de Toby Amusan en los 100 vallas. A sus 25 años, la atleta nigeriana se ha convertido en la primera mujer de su país que logra un récord mundial. Lo batió en las semifinales, fijándolo en 12 segundos, 12 centésimas. Y en la final todavía fue más veloz, parando el crono en 12.06, pero el viento de 2.5 a favor impide homologar la marca. Se está formando, por cierto, esta atleta en la Universidad de Texas, El Paso. También se llevará los $100,000 por su récord la estadounidense Sydney McLaughlin. Hizo 50.68 en los 400 metros vallas, rebajando en 73 centésimas su propio récord mundial. Y José María, si te parece, plus marcas aparte, Estados Unidos celebra los tripletes en velocidad en los 100 y 200 masculinos y la vigésima medalla mundialista de Alison Felix. Por cierto, un último apunte, el noruego Jakob Ingebrigtsen logró ayer su segunda presea de los campeonatos, esta vez de oro en los 5.000.
Y vamos a escuchar al presidente Raúl Chapado haciendo valoración de la actuación del atletismo español en los mundiales.
Ha habido grandes resultados para España, las dos medallas, tanto de Catí como de Asier. Por supuesto, Mario García Romo, que es la gran eclosión, ¿no? Ha bajado su marca a 5 segundos, hemos visto un relevo femenino de 4%, hacer un resultado histórico y además con un rendimiento en competición pues que nunca antes habíamos tenido, la mejor clasificación de relevo a nivel mundial.
Nos hemos vuelto con dos metales, con dos medallas de bronce.
Exacto, José María. Vuelve de Orlando, España, con dos bronces, seis finalistas y un par de récords de España. El de Miguel Ángel López Nicolás en los 35 kilómetros marcha y el relevo femenino de los 4%. Y de cara al muy próximo Europeo de Múnich, vamos a sumar las bazas de los maratonianos que no han competido en el Mundial. El objetivo en este inminente campeonato, superar las 10 medallas que nos trajimos de Berlín 2018.
Gracias, Pedro. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas, 15 minutos de información deportiva a las 8 menos cuarto en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Mañana, ya no es festivo, ¿eh? Hay que trabajar. Los que no estáis trabajando hoy, los que estamos. Volvemos a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.